Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas noticias en la investigación contra el cáncer de mama triple negativo. Según publica la revista Nature, una vacuna de ARN mensajero en fase de ensayo ha demostrado resultados prometedores en 11 de las 14 mujeres que se sometieron a este tratamiento y que ya llevan 6 años libres de cáncer. Alba Gutiérrez.
Son resultados preliminares, pero que muestran un avance importante para los investigadores en uno de los cánceres más agresivos para las mujeres. En concreto, el cáncer de mama triple negativo supone un 15% del total. Este nuevo tratamiento experimental se basa en una vacuna personalizada de ARN mensajero contra el tumor de cada paciente. Se administra en fases tempranas de la enfermedad y los primeros resultados ya han dado muestras de la efectividad, porque en 11 de las 14 mujeres que se han expuesto a este tratamiento ya llevan 6 años libres de esta enfermedad. Los responsables de la investigación esperan tener una vacuna preparada en los próximos 4 años.
El director general de la Policía Nacional ha citado a todos los mandos del cuerpo a una reunión tras la crisis abierta con el número 2 de la policía tras la querella interpuesta por un presunto caso de acoso sexual. Un encuentro que se celebra a menos de 24 horas de conocerse esta denuncia y de la citación judicial. Más detalles, Juan Baño.
Francisco Pardo, efectivamente, director de la policía, se ha reunido hoy en las dependencias de Canillas con la Junta de Gobierno de la Policía, todos los comisarios que encabezan cada una de las grandes áreas o comisarías dentro de la estructura del cuerpo. Se ha valorado, nos dicen nuestras fuentes, la situación creada por la denuncia por agresión sexual contra su comisario número uno, el jefe de operativo de operaciones dentro de la corporación. De paso, se sigue pendiente de que se publique en el BOE el cese del actual director adjunto, José Ángel González. Tras esa publicación se abrirá el proceso y se convoca la plaza para nuevo director. Se presentan los comisarios principales que optan al cargo y se elabora un informe por parte del director dirigido a la Secretaría de Estado de Seguridad. Finalmente, es el ministro del Interior quien elegirá al nuevo DAO. Por el momento se aplica la ley y ocupa ese puesto de forma interina la actual subdirectora de Recursos Humanos y Formación, Gema Barroso.
Y el Tribunal Supremo pide una reforma en el concepto de vulnerabilidad para incluir una protección de personas con discapacidad física permanente. Hasta ahora el Código Penal solo castiga el abandono de menores y de personas con discapacidad mental o intelectual. Patricia Rossetti.
El Supremo propone la reforma tras tener que absolver a una mujer condenada a 2 años de cárcel que desatendió al hombre que estaba bajo sus cuidados con importante deterioro físico. El Código Penal limita el ámbito de protección a los menores y a personas con discapacidad mental o intelectual, pero deja fuera la discapacidad exclusivamente física, aunque exista una situación de dependencia y vulnerabilidad, como era en este caso. El anciano necesitó varios ingresos hospitalarios de urgencia y el hospital denunció a la mujer ante el progresivo deterioro del paciente. Fue derivado a un centro sociosanitario y murió a los 10 días. La mujer tenía acceso a sus cuentas y las había dejado sin saldo. La respuesta penal resulta insuficiente, destaca el Supremo. Por eso propone al Gobierno que cambie el concepto para incluir a personas con discapacidad física.
Y en los deportes, el Brujas pone a prueba hoy al Atlético de Madrid en Champions. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. El Atlético de Madrid de las dos caras afronta hoy la ida del playoff de la Champions ante el Brujas en el Jan Breidel. Ya ha advertido el presidente Enrique Cerezo que si no pasan a octavos de final, lo van a pasar mal. Pero ¿cuál es la última hora ahora mismo desde Brujas, Antonio Ruiz?
1000 seguidores rojiblancos acompañarán al Atlético de Madrid esta noche en Brujas en el primer asalto de 16avos de la Champions. El Cholo no va a poder contar ni con Pablo Barrio, ni con Nico González, y medita repetir un once prácticamente idéntico al que venció 4-0 al Barcelona.
El partido es a las 9, tiempo de juego a las 8:30. Se juegan además el Karabakh Newcastle, el Olympiacos Leverkusen y el Bodo Glimt Inter de Milán. Es noticia del día que la UEFA ha abierto investigación por el presunto insulto racista de Prestiani a Vinicius. Además de la Champions, está la agenda para hoy. Se recupera el Levante Villarreal aplazado de Liga a las 8. Se juega el Real Madrid-París en la Champions femenina, vuelta de octavos de final a las 7:45. Y Carlos Alcaraz en octavos de final de Doha a eso de las 7 ante el francés Valentín Roger.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mucho ojo que se está nublando el cielo sobre Madrid. 10 grados a esta hora en el centro. A última hora de la tarde puede llover. No así mañana, cuando vamos a ver bastante más el sol. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida a esta hora por la 1 en Alcobendas, A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y A6 El Plantío. El M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Pozuelo y Monte Carmelo sentido A5. La coordinadora de las plataformas Universidad por la Pública aplaude el anuncio del gobierno regional de que la ley de universidades no vaya a salir adelante ahora con su actual redacción, pero advierte a la nueva consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, que no descartan convocar huelga si persiste la infrafinanciación de las universidades públicas. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar García Muñiz.
Peor agosto en lo que llevamos de siglo. 336.000 hectáreas de terreno pasto de las llamas. Como si el fuego hubiera hecho desaparecer la isla de Mallorca, por ejemplo, o la mitad de las Islas Canarias. Las provincias de Ourense, León, Zamora y Cáceres se llevaron la peor parte de los incendios más devastadores en España desde que tenemos registros. Solamente el incendio en la comarca de Larouco, en Ourense, se llevó por delante 92.000 hectáreas. Acompáñame a continuación a la aldea de San Vicente de Leira, en el concejo de Vilamartín de Valdeorras. Entre las 4 y las 6 de la tarde del pasado 16 de agosto se desató la tragedia.
Mi casa de toda la vida, mía y de mi hermana. Es nuestra casa que nos dejaron mis padres con todos sus esfuerzos.
Trabajo por allí, por todos los puntos de unía.
La tristeza y el dolor que tengo, sacarlo para afuera, porque esto es imposible.
Solamente allí, en esa provincia, en la provincia de Ourense, había 9 focos activos a esas horas. No recibieron ayuda y el fuerte viento del oeste hizo el resto. Apenas quedaron 4 o 5 casas en pie. El 90% fueron destruidas por el fuego. Los 30 vecinos lograron escapar por una pista forestal que el alcalde había abierto solo unos meses antes.
Esto fue como cerrar los ojos y ya abrirlos. Ya el fuego se ha pasado del otro lado para esto.
En vez de ver San Vicente, parece que estamos viendo Gaza. Tuvimos que marcharnos, pero con lo puesto.
Esto era mi vida. Yo nunca renunciaba a esto. Por nada, por todo el mundo. Y ahora, pues, ¿qué me queda? Casi ganas de morir. No puedo remediarlo. No. Hay que ver esto tirado.
Yo de mi casa, pues, normalmente no será de los mejores del pueblo. Pero tenía unas vistas. Y en cambio, ahora, ¿qué va a ver? Esto así, teñido de luto.
Pues 6 meses después volvemos a la zona cero del peor incendio en la historia de Galicia. Allí en la aldea de San Vicente de Leira está nuestro compañero Juan Maceiras. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Pues aquí estoy, como dice, San Vicente de Leira, que es la zona cero de la devastación del incendio más grande de la historia de Galicia, el del Arouco, con 31.700 hectáreas arrasadas. Mira a mi alrededor y veo ceniza, una imagen desoladora, sin viñedos, sin fincas, ni castaños centenarios, absolutamente que han ardido y sin fauna. Y veo muchos escombros. Y es que, como decías, el 90% de las casas han ardido. Muchos vecinos tuvieron que empezar de cero al ver cómo ardían sus casas y sus fincas. Una situación preocupante, y hemos pasado en 6 meses, eso sí, de cómo se ha vivido hace 6 meses con el fuego, con los incendios forestales, al día de hoy, con lluvias intensas que aún encima están complicando más las labores. Y estoy con una de las vecinas, con Rosana. Su padre, su casa familiar fue absolutamente arrasada. Una casa familiar donde tenía su padre toda la ilusión. Han habilitado en un garaje que les ha quedado para tener sus reuniones familiares y mantener el cariño que tiene esta familia por este pueblo. Rosana, ¿qué tal? Ya te escucha Pilar. Rosana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Hola, Rosana, muy buenas tardes. Lo primero, ¿cómo está tu padre, que fue uno de los vecinos que tuvo que salir de San Vicente de Leira?
Bien, en estos momentos bien. La verdad es que el tiempo todo lo cura, ya se han cumplido 6 meses y los sentimientos están más tranquilos. La verdad, acabo de escuchar y me he emocionado un poquito al escuchar sus palabras en este pequeño corte que habéis hecho de los vecinos, y uno de ellos era mi padre, y duele recordar sus sentimientos tan profundos. Pero bien, se encuentra bien en estos momentos, bien, con ilusión, sí.
Pues está muy bien mantener la ilusión después de lo que han vivido, después de lo que han perdido, porque como decíamos, Rosana, es que el 90% de las casas fueron pasto de las llamas. De la vuestra, de vuestra casa, de la de tu padre, allí en el pueblo, ¿qué ha quedado? Lo que nos contaba era nuestro compañero Juan, simplemente un garaje que no sé si estaba pegado a la casa o estaba en otro lugar.
Está enfrente. La vivienda principal está en ruina por completo, y enfrente de la vivienda principal teníamos nuestro garaje y nuestro almacén. Y esa parte se ha salvado, pero lo que es la vivienda principal no existe. Uh-huh. Sí.
¿Habéis recibido las ayudas para poder levantar de nuevo esas casas afectadas?
Hemos recibido la ayuda por primera vivienda, sí, en su momento. No es suficiente para levantar la casa tal como estaba. No llega ni a la tercera parte, pero sí, esa ayuda la hemos recibido solo por primera vivienda. Por todos el resto de daños que ha ocasionado el incendio, no hemos recibido nada más.
¿Ahora mismo dónde está viviendo tu padre contigo, no, Rosana?
No, ahora mismo está viviendo en una casa de alquiler que le hemos, hemos alquilado en el propio municipio de Villamartín, gracias a otra ayuda de la Consellería de Vivienda, un alquiler de... por haber perdido su vivienda, sí. Esta ayuda está vigente hasta que no rehabilitemos nuestra casa, que eso es nuestro fin, rehabilitarla lo antes posible.
Claro, eso te iba a preguntar, ¿cuándo vais a levantar? ¿Cuándo vais a poder rehabilitar vuestra casa? No sé si sobre lo que quedó de la casa, o si tenéis que, bueno, echarlo todo abajo y empezar de cero de nuevo.
Uf, eso sí que es complejo. Ahora mismo estamos trabajando en el proyecto con el arquitecto y es complicado. Nosotros lo que queremos es aprovechar todo lo que podemos, las paredes que quedaron en pie, pero al pasar tanto tiempo se están deteriorando y va a ser difícil hacer un proyecto como para poder aprovechar todo lo posible, sí.
Bueno, pues esta es la realidad de algunos de los vecinos de esta localidad tan afectada, de este pueblo de San Vicente, donde, como decíamos, la mayor parte de las casas quedaron calcinadas por el fuego. ¿El resto de vecinos cómo están, Rosana?
Bueno, los que siguen viviendo aquí en el pueblo tienen la moral un poquito baja. Date de cuenta que... tan pronto se asoman a su ventana o salen de la puerta principal, el paisaje está todo desolado, está todo, el verde empieza a crecer por las intensas lluvias, pero las vistas son desoladoras. Todavía convivimos con los escombros, todavía convivimos con toda la naturaleza quemada, los castaños están quemados, no se han podido todavía realizar, iniciar las labores que nos hubieran gustado por las inclemencias del tiempo. Y sí, esos ánimos están un poquito bajos. Confiamos que con el tiempo, a medida que el sol no lo deje hacer, y pues sí, los ánimos vayan saliendo un poquito más a flote. Pero
pues
sí,
ojalá.
Hay gente que tiene los ánimos un poquito bajos de moral. Necesitamos tiempo,
bueno,
tiempo y paciencia.
Normal.
Y mucha, mucha, mucha paciencia, porque tenemos mucho trabajo por delante.
Mucho trabajo por delante, y lo que se ha vivido pues es tremendo. La verdad, primero el temer por tu vida, realmente, porque ves que tienes las llamas ahí encima, y luego el perder toda tu vida. El perder tu casa, que ya no es lo material, es que pierdes tus recuerdos, pierdes en todo lo que has invertido a lo largo de la vida. Entonces es normal que los ánimos estén un poquito bajos, pero ojalá la situación cambie y poco a poco vaya mejorando, y puedan, sobre todo, puedan levantar sus casas y puedan volver a habitarlas. Juan, vuelvo contigo, porque allí el fuego, como decíamos, se llevó por delante gran parte de las casas, pero no una costumbre que tienen los fines de semana, que es la de juntarse allí. Cuéntame qué son las mesas sin hogar.
Pues las mesas sin hogar es una iniciativa que hicieron los vecinos para mostrar, como decíais, de las 160 casas que había antes del mes de agosto aquí en San Vicente de Leira, ardieron 120. Los vecinos, entonces, para mostrar esa unidad familiar, desde la pasada Navidad han puesto como mesas, como si fuera de Navidad, con el champán, con las copas, y las mantienen en distintas zonas emblemáticas aquí de la villa de San Vicente de Leira. Y es para mantener esa unidad familiar, como hace Rosana, que ha habilitado el garaje para tener allí las reuniones familiares. Le llaman mesas sin hogar. Estarán juntos las familias, aunque no tengan hogar, porque es una pena, es apocalíptico ver cómo ves esa mesa. Alrededor está todo lleno de escombros de las distintas casas y enfrente un monte absolutamente negro. Y es que tocas el terreno, tocas con tus manos y la ves, la verdad es que ves muy pocos brotes verdes. Pilar, está con nosotros también el alcalde Vilamartín de Valdeorras, que en primera persona ha vivido toda esa situación y está en contacto permanente con los vecinos. Enrique Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya te escucha, Pilar.
Alcalde, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Alcalde, ¿cuánto dinero han recibido y cuánto calculan que hace falta para devolver la vida a este pueblo?
Bueno, en principio recibimos una subvención de 47.000 euros, que fue la que nos valió para tirar todas las casas que estaban, que suponían un peligro, sobre todo las casas que estaban de cara a las calles y a los pasos de coches y todo eso, y esas casas se tiraron, al final se tiraron absolutamente todas, solo nos queda una casa que, bueno, por las circunstancias que en las que está, no se ha podido tirar todavía, y ahí tenemos que entrar con maquinaria pesada, y para eso hace falta pues recomponer el paso que había de la antigua carretera 0708 de la Diputación. Eso es preciso volver a recomponerlo y necesitamos que el tiempo esté bien para hacer el paso para poder tirar esa casa. Ya te digo, son 47.000 euros que recibimos y después una subvención también de la Junta para otras cosas que claro, no fue solamente el pueblo de San Vicente, sino que fueron otras muchas cosas que nos quedamos, sobre todo las captaciones de agua y depósitos y carreteras y pistas que quedaron bastante deterioradas, y ahí recibimos otra subvención de 270.000 euros de la Junta, y con ella, con parte de eso, pues estamos también trabajando en el pueblo de Cernego, que empezaremos ahora en la semana que viene con parte de ese dinero para tirar también esas casas. Pero bueno, todo ese dinero no nos es suficiente para lo que se nos queda, es lo que tenemos encima, porque todo
hay que reconstruir mucho, claro.
Antes que la reconstrucción está porque lo que hicimos ahora es sacar el peligro, pero ahora lo que tenemos que hacer es el desescombro. El desescombro, tú imagínate, para hacer el desescombro de 120 casas que ardieron. Es muy complejo y hace falta mucho dinero. Aparte del dinero, nos haría falta también técnicos que hicieran las valoraciones. Desde la Junta nos piden que nosotros hagamos esas valoraciones. Nosotros tenemos es un ayuntamiento muy pequeño con una técnica, una arquitecta, bueno, pues que en principio, según ella, no está preparada para hacer ese tipo de valoraciones. Y entonces aquí esto es una pescadilla que se muerde la cola. La Junta nos pide valoraciones. Nosotros lo que pedimos es que nos manden a los técnicos y que ellos hagan sus valoraciones y que se proceda a hacer cuanto antes el desescombro, porque es necesario y es urgente.
Alcalde, las fuertes lluvias que hemos tenido en las últimas semanas viene a complicar todo un poquito más. Le pregunto también qué trabajos se están haciendo en los montes y en los ríos y se han contratado más brigadas forestales para que una situación como la del verano pasado no se repita.
Es que, a ver, ahora las brigadas forestales llegan tarde a todos los lados. Ahora ya no son necesarias las brigadas forestales. Lo digo porque en el caso de Vilamartín nos ardió el 100% de la masa forestal. De manera que no tenemos nada que hacer. Lo que hay que hacer ahora en los montes es otro tipo de trabajos y es, bueno, pues recomponerlos de la forma ajustable para que sea adecuada y que en el futuro tengamos unos montes que estén bien ordenados. Eso pasa por proyectos que tendrán que hacer los técnicos en su momento y ver qué tipo de montes queremos. Desde luego habrá que ir ajedrezados y otro tipo de monte que no es el que teníamos, que lo cubría todo con pinos, toda la masa forestal. Estábamos hablando del Ayuntamiento de Vilamartín, que cubría una superficie del 80% del propio ayuntamiento. Así que eso no es posible, no queremos eso. Queremos que en el futuro se ordenen los montes de manera que se estructuren a a la medida y a lo que se necesita y a las necesidades de la gente y no de los intereses económicos. Necesitamos que esos montes vuelvan a producir, pero que produzcan lo que sea bueno para la gente que vive en el campo y no solamente para los intereses de cuatro empresas.
Gracias, alcalde. Que llegue ese dinero cuanto antes, que se cuiden nuestros montes y que puedan recuperar sus pueblos y sus casas cuanto antes. Muy amable, gracias por estar con nosotros.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Juan Maceiras, volvemos contigo. Juan, una imagen final, porque tú has recorrido toda la comarca esta mañana. ¿Con qué impresión te quedas, Juan?
Pues sí, recorrí toda la comarca, toda la zona del incendio del Arouco y me quedo con el dolor de los vecinos al rememorar lo vivido hace hoy 6 meses. Rosana, con la que acabamos de hablar, recordaba la solidaridad de la gente al pensar en sus casos y en sus situaciones tan devastadoras. Hablamos con Quique, me quedo con esa imagen que llegó a suspender sus bodas de oro cuando se declaró el incendio y él, su mujer y su hija se fueron a ayudar para evitar los problemas de ese fuego. Y Toña, que hablaba de una idea, de que los jóvenes se han implicado como los primeros y nos daba esa ilusión, nos dejaba esa ilusión que tenemos futuro porque con toda la sociedad lucharemos por un bien común. La imagen del dolor y también de la unidad para luchar contra el fuego.
Pues 6 meses después del verano más terrible en el oeste de nuestro país, la vida vuelve a abrirse paso. Quedan las cicatrices, eso sí, cicatrices visibles en muchas zonas, como hemos visto y como acabamos de escuchar. La recuperación no va a ser rápida ni inmediata, quedan muchas cosas por hacer y la esperanza de no tener que volver a contar un verano trágico como el de 2025. Noticia saltaba en la tarde noche de ayer. El director adjunto operativo de la Policía Nacional, el DAO, es decir, el número 2, el jefe operativo del cuerpo, dimitía por una denuncia contra él de agresión sexual, aunque el texto de esa denuncia también apunta a más delitos. La denunciante es una mujer que también forma parte de la policía y que ahora mismo se encuentra de baja por motivos psicológicos. Los hechos habrían ocurrido hace 10 meses, en abril de 2025, cuando, según el relato de la denunciante, el DAO, José Ángel González, aprovechó su autoridad jerárquica para presionar a la mujer para que fuera a su casa en un coche oficial camuflado. En ese domicilio se habría producido la agresión sexual con penetración que recoge la denuncia. La mujer asegura tener pruebas muy claras, muy contundentes, que sustentan su versión, incluso grabaciones. Y también las coacciones que vinieron después. Asegura que sufrió presiones y que le ofrecieron mejoras en su puesto a cambio de guardar silencio. Este escándalo salpica directamente al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska. El Partido Popular ha pedido su dimisión y Marlaska, aunque asegura que no sabía nada de este caso hasta que ayer salió a la luz, ha dejado la puerta abierta hoy en el Congreso.
Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré.
Marlaska, por cierto, fue quien nombró directamente a este hombre y quien después decidió mantenerle además en su puesto de forma excepcional porque el DAO José Ángel González tiene 66 años y ya tendría que haberse jubilado. Hoy además hemos escuchado al abogado de la presunta víctima en Herrera en COPE. Ese abogado es Jorge Piedrafita.
Pasó una noche pues muy mala con todo esto porque, bueno, como nos temíamos al destaparse un asunto tan grave, el sistema ha caído sobre ella con toda la presión y, bueno, y además pues viene de estar muchos meses de baja por unos hechos que han sido pues muy graves y que le han generado lesiones muy duras.
Piedrafita habla de la situación complicada por la que está pasando esta mujer, la presunta víctima. Juan Baños, el jefe de Interior de COPE. Juan, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Juan, tengo varias preguntas. La primera es sobre este hombre, el DAO de la Policía Nacional. ¿De quién estamos hablando y por qué esta figura es tan relevante?
Bueno, este en concreto, José Ángel González, más conocido entre sus cercanos como J, así se le llama, pues bueno, es un hombre que viene del ámbito militar, porque él formaba parte de la vieja Policía Armada, venía de la Academia de Zaragoza, de la aprobación del año 84, y bueno, lo que se llama comúnmente entre cuerpo un botas, así se uh-huh. le llaman a los que tienen ese origen, ese pedigrí, y es un botas, un hombre callado, pues no es muy partidario de largar y hablar ante los medios, y ni siquiera, bueno, es un hombre un poco retraído a la hora de expresarse, con... pero sí, luego en el trato cercano, sí es una persona muy afable, muy cordial, una buena persona, se nos decía, un hombre que viene a apaciguar, a normalizar un cuerpo que salía de aquel, siempre lo ha descrito así el gobierno y el ministro Marlaska, el túnel que fue la policía patriótica, la policía bajo el control entonces de Jorge Fernández Díaz en el Partido Popular. Lo cierto es que el ministro lo convierte en una auténtica referencia, en todo un símbolo durante estos años. Es el hombre que ha limpiado la policía, es el hombre de la ética que regresa al cuerpo, es la auténtica referencia. Por lo tanto, la caída ahora mismo de esta pieza fundamental es el primer jefe, el jefe operativo de la policía, dependiendo, lógicamente, del mando, por así decir, político de Francisco Pardo, que es el director general. Pero el director adjunto operativo es el primer uniformado del cuerpo. Tiene una importancia capital dentro de las estructuras, por supuesto. Y la caída de este hombre es un mazazo terrible para lo que fue toda una política continuada durante estos años por parte del ministro del Interior. Cae su gran referencia de la limpieza y de la ética en el cuerpo. Y cae nada más y nada menos por una presunta violación. Vamos a ver dónde llega esa denuncia. ¿Qué ocurre? Pues que cuando vemos la denuncia, uno siempre piensa que este tipo de responsables, de mandos, tienen, por así decir, tienen muchos, yo no sé cómo decir, pero bueno, muchos muertos por el camino en el ámbito uh-huh. metafórico de profesionales, pues que a lo mejor han visto cercenada o frustrada su carrera profesional porque no han sido uno de los elegidos. Esto se pone en ese sentido cuando ya está 7 años al frente de una institución así, pues oye, usted va dejando unos cuantos. Con lo cual uno tiene cierta prevención a la hora de ver una denuncia tan contundente, ¿no? Cuando llega la noticia de la denuncia, yo en primer lugar tuve acceso a lo que era el auto, admitiendo a trámite la denuncia y citándole como querellado. Pero claro, cuando lees el texto de la denuncia, descubres que, por Dios, es que hay una rotundidad, está ahumada de tal manera por parte del abogado, hay una cantidad de datos, se cuida de tal manera que la descripción que hace de lo ocurrido venga a coincidir prácticamente con lo que describen los tipos de delito que se describen en el Código Penal, que uh-huh. prácticamente encajan como un guante en la mano. Pero ya no solo eso, es que luego viene respaldado por algo clave y fundamental, por pruebas.
Grabaciones,
presuntas,
¿no?
Pruebas, veremos a ver. Grabaciones es lo más contundente que puede haber. Es que, por lo visto, hay 40 minutos de grabación, según asegura el abogado, en este caso de la víctima, que dice que dejan constancia de una forma terrible, a veces hasta cruel, de cómo es el momento crítico de la presunta violación. Por lo tanto, usted tendrá que valorar a su señoría, pero esto es de una gravedad terrible. Y ahí se impone, lógicamente, el cese. El cese, él dice que ha renunciado nada más conocer lo que tenía en las manos, la citación que le llegó, por lo visto, ayer. Tiene fecha del 12 de ese febrero, estoy intentando recordar, del 12 de febrero, el auto de citación. Pero bueno, asegura que le llegó ayer y de inmediato se comunicó al ministerio y antes de que el ministro diera el paso de cesarle, que él habría renunciado. Uh-huh. A mí yo creo que esto es unas cuestiones, tienen su relevancia, pero bueno, en cualquier caso, es fulminante el cese o el relevo, lógicamente. Es que no cabe otra, porque la acusación es gravísima sobre el mayor garante que puede haber de la aplicación de la ley en temas tan complicados como este en nuestro país, como es el tema de las agresiones sexuales. Pues qué vamos a decir, pues tremendo, Pilar, y en ese sentido y es de una importancia capital. Ya te digo,
la acusación es gravísima, estamos hablando de un presunto delito de agresión sexual, pero también de coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos.
Claro, y todo ello además con un agravante que sería de abuso de superioridad, puesto que lo está ejerciendo un mando máximo sobre una subordinada. Date cuenta que ella, cuando es llamada y requerida para presionarse en una comida que está compartiendo el DAO junto con el que uh-huh. llaman habitualmente también de forma coloquial el mini DAO, que es este comisario Óscar San Juan, sí. que es su hombre para todo, el hombre muy próximo, de ahí que los que le conocían está el DAO y el mini DAO. Bueno, pues esto, si es que cabe sonreír ante una cuestión tan grave.
Que ha sido destituido, ¿no?
Que ha sido, sí, cesado en su responsabilidad uh-huh. esta mañana por parte del ministro y se le ha abierto una investigación. Él está comiendo con Óscar, con este hombre, su mano derecha, y llama y requiere la presencia. No es que la requiera, es que le ordena que se persone en el lugar de la comida, que está en este momento cumpliendo las prácticas como alumna en práctica y que va a ser en el futuro. Ella ya estaba para inspectora, era subinspectora de policía y pasaba a inspectora. Hacía las prácticas en una localidad madrileña, ¿vale? En una comisaría. Le requiere que se persone con un coche oficial, camuflado, que se llama un K, un coche del cuerpo. Viene esa persona y acto seguido él pide ir a la casa suya, también del Ministerio del Interior, donde vive. En esta vivienda llegan a la puerta, están hablando en el coche y pide subir a la vivienda. Y la mujer le acompaña. Sí, al final, digamos, la convence. Ella se resistía de manera reiterada, según asegura la denuncia. Y al final sube y allí se habría producido esa presunta violación, sí, porque al final hay una introducción incluso física de ciertos elementos en el cuerpo, con lo cual, sí, estaríamos hablando de una violación. Y ella además tiene la prevención de grabarlo todo. Todo lo graba. Había roto una relación con él de tiempo anterior, consentida por las dos partes, pero ella dijo, hasta aquí hemos llegado. Él no aceptó nunca esto y se rebelaba. Y había también una serie de movimientos de coacciones, de presiones para que volviera. Y una vez que ocurre esta presunta agresión, a partir de ahí, esa misma tarde, recibe 17 llamadas en su teléfono por parte del teléfono del director adjunto operativo. Pero es que eso deja un rastro evidente. Y después, hasta el mes de junio, y luego ya en julio, es cuando se persona presuntamente el minidao y se sienta con ella y le dice, oye, que me elijas puesto, destino, cargo. Y a cambio el silencio, claro. Uh-huh. Entonces, y esto está registrado en mensajes de WhatsApp, en conversaciones, y tal, además del momento crítico de la agresión. Con lo cual, la prueba es tan contundente que, claro, vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué dice su señoría? Pero la verdad es que esto es un auténtico, en fin, desafío para lo que es el prestigio de un cuerpo que no sale de una, lamentablemente, cuando estamos en otra y cuando está siempre cuestionada una policía que, por lo general, pues tiene un trabajo encomiable, que está en primera línea luchando contra este tipo de delitos. Pero digo, usted, te sale errada presuntamente el jefe máximo, el mayor uniformado, el primer comisario. Bueno, pues en eso estamos. Es decir, pero sobre todo esto, con una lectura política inevitable, es el hombre de referencia del ministro Marlaska al frente de la Policía Nacional. Fíjate si es de referencia, que hizo un especial y coló en un real decreto sobre la DANA que se le prorrogaba se jubilaba en el año 2004, en 24, perdón, en noviembre, y prorrogó de forma extraordinaria y personal esa jubilación para mantener al frente del cargo.
Pues esta es la noticia, y lo que sabemos también es que el director general de la Policía Nacional ha citado a todos los mandos del cuerpo a una reunión tras esta crisis abierta después de esta denuncia que saltaba ayer y que nos sorprendía a todos. Juan Maño, gracias, nos vas contando más cosas.
Ahí estaremos.
Gracias, Juan.
Un placer.
Y está por aquí Rosa Rosado, que también tiene cosas que contarnos, en este caso de las sardinas, porque hoy es miércoles de ceniza y se celebra el entierro de las sardinas, Rosa.
Pues sí, decimos adiós al carnaval, comienza la cuaresma, y fíjate, estamos hablando del entierro de la sardina, y la sardina concretamente, y no sabía yo que en Murcia enterraban la sardina por todo lo alto, mira.
Buenas tardes, gente. Pues mira, aquí en Murcia, aparte que nos gustan mucho las sardinas como sean, pero aparte de eso, nosotros le tenemos mucho cariño a las sardinas, porque las fiestas de primavera, que son las semanas después de Semana Santa, ahí tenemos el último día, el entierro de la sardina. Es un desfile espectacular de interés turístico, pero es que además tenemos testamento de la sardina, velatorio de la sardina y el último día, entierro de la sardina. O sea, que más que la respetamos aquí, no creo que la respeten en ningún lado. Buenas tardes.
Bueno, y se entierra después de Semana Santa. Muy interesante, sin duda, este entierro de la sardina. Estamos hablando de esto. Si lo celebras, nos lo cuentas y que nos digas también cómo te gustan las sardinas en el 607 15 0602.
¿Y qué nos cuentas de la Mutua, Rosa?
Pues que es increíble que para poder ahorrar tengas que hacer cosas como cambiar de seguro todos los años. Pues vete a la Mutua, porque si te cambias a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Una información que a mí me puso los pelos como escarpias, que hay decenas de trabajadores de Renfe cuyo trabajo y responsabilidad es ocultar las vías, que llevan 2 años en su casa.
De lunes a viernes desde la 1, con Pilar García de la Granja.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Le regalo a mi padre 17 millones?
O él eso no lo usa. Bueno, se lo regalo de todas formas. No sé, yo los usaría.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy es un buen día para empezar a decir no. Di no al listo que te ha vendido algo roto en internet. Y a esa aerolínea que te perdió la maleta, no, no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Oye, ¿no sería grande que el bar de la esquina de toda la vida, que está lleno de turistas y café de especialidad, siguiese siendo el bar de la esquina de toda la vida?
Buah, sería muy grande.
Tan grande como el bote especial de Euromillones. El viernes 20 de febrero, 130 millones más el millón extra.
Justo así de grande.
Euromillones, el premio más grande para hacer algo grande.
Paco, ponnos lo de siempre.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
¿Todo esto se debe a un fallo puntual o es un síntoma de declive en la red? Tenemos la red de alta velocidad más extensa de Europa, la segunda más grande del mundo por detrás de China.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Oh, signore, io so suonare.
Ma che cosa tu sai suonare?
So suonare il pianoforte.
Orte, 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 fa il pianoforte. Orte, 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 fa il pianoforte.
Oh signore, io so suonare.
Ma che cosa tu sai suonare?
So suonare la chitarra. Arra,
arra, siempre arra, se arra, dice arra, que a los españoles nos dan mal los idiomas, que aquello del inglés es nuestra asignatura permanentemente pendiente. Pero luego, oye, hay datos que señalan justo lo contrario. Por ejemplo, el que dice que el 40% de los españoles hablan más de un idioma con fluidez. Es el caso, por ejemplo, de Óscar y de su hermana Olivia. Tienen 12 y 15 años. Ellos viven, podríamos decir, en una especie de torre de Babel.
Quiero hablar español. Hablo 5 idiomas, pero estoy harto.
Mete un podolio.
Con mamá hablamos holandés.
Con mi papá, italiano.
Y entre nosotros, español.
Esta es la voz de Óscar. Él nació en Madrid, como decíamos, tiene 12 años, pero su padre es italiano y su madre holandesa. Imagínate. Esta familia multilingüe, que ¿cómo tienen que ser las conversaciones en casa? A la hora de la comida, por ejemplo. Pues esta familia es la protagonista de la historia que nos trae esta tarde Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿A ti los idiomas cómo se te dan?
Paso palabra.
¿Sí?
Sí.
A mí el inglés es mi deuda, mi cuenta pendiente de siempre.
Y la mía, ¿y de qué? Toda la vida, de toda la vida.
¿Qué idioma te gustaría hablar con fluidez?
Cualquiera, para empezar el inglés, para empezar, que siempre se me ha resistido lo hablo bastante regular. Pero a partir de ahí, cualquier idioma, qué sé yo, el alemán, el italiano,
bueno,
por
el
ejemplo.
Me fliparía regañar en alemán, hombre, tiene que ser muy
contundente. Es que una regañina en alemán, iba a decir un taco, impresiona, acongoja, claro, acongoja, claro. Quiero decir, acongoja.
Bueno. Pues esta familia es la familia Vaganti y se han hecho muy populares porque en su casa hablan 5 idiomas: español, italiano, holandés, inglés y ahora también alemán.
Pues cinco idiomas, como decíamos, en una misma mesa. Vamos a saludar ya a parte de esta familia, son cuatro y nos acompañan esta tarde tres miembros de esta familia. Nos acompañan Catarina, Bruno y Óscar. Os iba a decir a los tres buenas tardes, ¿cómo estáis?
Yo bien, aquí estamos.
Bien, menos mal que Óscar me habla en español, porque ya con Katy y con Bruno no sé cómo lo voy a llevar. Buenas tardes a los dos,
hola,
a los papás.
Buenas tardes.
Bueno, claro, la vuestra no es una familia desde luego corriente, al menos lingüísticamente. Kat, tú eres holandesa, uh-huh. Bruno, tú eres italiano, pero vuestros hijos, los dos pequeños, tanto Óscar como Olivia, nacieron en Madrid. Oye, por conoceros un poco más, ¿cómo empieza vuestra historia?
Pues los dos hemos estado estudiando, Bruno y yo, en las universidades, cada uno en su país, en Holanda y en Italia, e hicimos Erasmus en Madrid. Así que ahí empezó el amor por Madrid y ya nos conocimos allí. Entonces, pues curiosamente en la Plaza Mayor, que siempre me parece como muy gracioso que nos conocimos en la Plaza Mayor.
¿Con bocata de calamares quizá?
Exactamente.
Es que eso une mucho, ¿eh?
Esto une, la verdad.
Y luego, pues ya bueno, nos enamoramos y decidimos ser padres y tuvimos a Olivia y después, ella tiene 15 años, decidimos hacer una compañía de teatro.
Entonces, qué bueno.
Con música, cantábamos juntos en un coro aquí en Madrid.
¿En qué idioma? Claro, Bruno.
¿En qué idioma nos conocimos?
¿Os conoceríais? Bueno, sí, también. ¿En qué idioma os conocisteis cuando
es que los dos somos filólogos de hispánica, ¿sí? Licenciados, yo en Roma y ella en Groningen, en Holanda. Y entonces, claro, ya teníamos el español controlado, pero enseguida empezamos ahí a chapurrear más cosas. Yo no sabía holandés. Cuando nació Olivia hace 15 años, pues uh-huh. como ella... decidimos casi en la mesa, oye, ¿qué hacemos con los niños? Digo, yo voy a hablar italiano, ¿sabes?
Claro, yo holandés.
Y entonces, a partir de ahí, los dos aprendimos nuestros respectivos idiomas con los hijos.
¡Ay, qué bueno!
Eso es una riqueza. Pero, Olivia, ¿cómo aprendía? ¿Cuál era el proceso? ¿Vosotros notabais que hablaba, tardaba, por ejemplo, más en...
Eso suele pasar, pero a Olivia no le pasó. Lo único es que hay una historia muy curiosa. La primera palabra que ella dijo, yo no estaba pendiente, ni su padre lo dijo con amigos, y era agua. En español. Lo que pasa luego, estábamos hablando, bueno, hablábamos en holandés y en italiano en casa y en ese momento Bruno también al inicio estaba mucho fuera con grandes espectáculos y ella hablaba muy bien holandés y cuando nació Óscar también y el uh-huh. primer idioma que ellos hablaban entre ellos era holandés y era como, toma, estos hablan holandés juntos. Pero luego, claro, luego fueron al cole y empezaron a hablar español entre ellos.
Claro, sí. A ver, Óscar, tú tienes que tener un cacao en la cabeza maravilloso, ¿no? Porque cuéntanos, ¿cómo es una rutina en tu casa, un día a día?
Bueno, ahora mismo pues con mi padre hablo italiano. Y algunas veces entre nosotros, cuando estamos los cuatro, español. O de repente hablamos español, pero de repente mi padre dice algo en italiano o mi madre en holandés. Y todos los días.
Claro, y estáis acostumbrados a cambiar permanentemente algo que a mí me parece impensable. Los que no hablamos un segundo idioma, que tenemos que estar siempre traduciendo, ¿no? Me parece impensable que puedas pasar del italiano al holandés, al español, al inglés, que también lo hablas, ¿no?
Ya, sí, pero de hecho, cuando comemos o cuando hablamos, cuando no nos acordamos de una palabra en cualquier idioma,
¿sí, eh?
Tenemos otros cuatro idiomas para...
Claro, para buscarla.
Tenéis un comodín, claro.
Me encanta eso.
Qué bueno. Nunca hay alguna palabra que no sepamos. Siempre.
Oye, Óscar, lo fundamental. Vamos a ver, cuando hay un mundial, ¿tú con qué equipo vas y qué pasa en tu casa?
Pues nosotros, con mis padres, no veo mucho el fútbol, pero yo lo veo porque me gusta y estoy con mis amigos viéndolo. Pero yo últimamente estoy con Holanda, Países Bajos. Pues, o sea, también me gusta, o sea, Italia y España también los apoyo, ¿eh? Pero Holanda, sí. No sé por qué, siempre...
Quizá porque la mamá es holandesa y también tira, ¿no,
y
Oscar?
También que, sí, también Holanda se merece algún mundial y pues también quiero que gane algo porque siempre que gana nada.
Oye, claro, se tienen que dar circunstancias muy curiosas en casa. Pero, por ejemplo, a la hora, citaba yo antes, la hora de la comida, ¿habláis en qué idioma?
Hombre, cuando estamos aquí, depende de quién
español.
Está también con nosotros. Sí, contigo.
Si estáis los cuatro, la familia.
Vamos cambiando realmente.
Normalmente español, lo creo.
Bueno, yo creo. Solas, si yo hablo con mis hijos, ellos conmigo como que en español yo hago como que no entiendo.
¿Sabes? Ah, ya. O sea, porque tú italiano, ¿no?
Yo, vieja escuela. Y es importante, digamos, desde el principio. Hay muchas parejas y amigos también que nos preguntan, oye, ¿cómo? Y digo, pues tienes que hablar tu idioma, punto. No hay otras cosas.
Oye, y claro, tú les hablabas, Bruno, en italiano, Kat les hablaba en holandés y ellos iban pillando el español pues de otra gente.
Del cole.
Y del cole, pero antes de empezar el cole...
Aprendí antes holandés e italiano.
Fíjate, ¿cuándo visteis que os entendían ya perfectamente? ¿Con qué edad? ¿Y que sabían distinguirlos? ¿Fue un proceso natural?
Sí,
fue
totalmente.
Sí, como todos los demás niños y niñas, que sabes que te están entendiendo. Y en castellano también, porque tenemos una vida social muy rica y siempre uh-huh. había gente en casa, también hemos convivido con otras personas en nuestra casa como españoles, y entonces ellos desde siempre han tenido el español ahí también. Y lo hablaban, es verdad que... Antes, como hablábamos más holandés e italiano, y ya con el cole, el español empezó como a ser el que más domina, claro. De hecho
claro. Tengo algunos recuerdos que yo juntaba palabras en los idiomas y decía palabras que no existen, pero mis padres me entendían.
Oye, Oscar, hay una... ¿Tú no tienes ningún acento? O sea, hablas el español perfectamente.
Sí, sí.
Pero tu madre y tu padre, Bruno, tienen un cierto... Se le nota un pequeño acento italiano y a tu madre, a Kat, también se le nota... ¿Tú tienes acento en algún otro idioma? ¿Te lo han dicho?
A mí, Oscar, nunca me han dicho que tengo ningún acento normalmente. A lo mejor en holandés, pero tampoco... A lo mejor no hablo del todo 100% correcto, porque lo hablo un poquito menos, porque es un poquito más difícil, pero siempre voy el verano con mis abuelos y lo hablo y no veo ningún acento. Nada. Cuando lo hablo por un tiempo en verano, pues lo hablo bien.
Bueno, hablábamos, volvemos. A mí me interesa el tema de casa, el tema de la comida. Decíais que, bueno, esa conversación va saltando. Nos explicaba Óscar que a lo mejor sí habláis un poquito más en español, pero bueno, claro, si les vais hablando en vuestros respectivos idiomas. Pero lo importante, Óscar, cuéntamelo tú. Cuando tu padre se enfada o tu madre se enfada, aquí está clara la cosa, ¿no? Aquí no se habla castellano.
Ahí no.
No, el enfado viene en su respectivo idioma.
Hombre, siempre.
Ya me lo imaginaba yo esto.
¿No hay alguna palabra así de enfado que sea en español? Ninguna,
no,
nunca.
No. ¿Y tú en qué les contestas? ¿En el idioma correspondiente? ¿En el suyo?
En el que me hablan ellos.
Claro, ya. Porque si les contestas en español, igual se cabrean un poco más, ¿no?
No sé, sí, bueno.
¿Y hay algún idioma que te haga sentir como más cómodo, más a gusto, que digas... ¿Tú puedes decir que hay un idioma que sea tuyo, Óscar?
Bueno, yo hablo casi siempre... O sea, no, mejor dicho, no. Yo hablo más español porque yo voy al instituto, estoy con mis amigos, siempre español... Y como lo hablo mejor, pues a veces me dicen que lo hablo muy rápido. Pero yo creo que es el que más fácil hablo, el que mejor entiendo.
Bueno, yo te veo con una soltura. Es que tienes 12 años y habla absolutamente, bueno, con un lenguaje súper correcto y con una soltura. Yo creo que si me hablas en alemán o en holandés no te voy a entender, pero estoy convencida que hablas el holandés y el italiano igual que el castellano, porque sí. Se te ve, Óscar, con mucha, mucha soltura.
Solo hay algunas palabras que no entiendo porque pues yo estuve un año viviendo en Holanda, pero... Pues hay algunas palabras en holandés que no me acuerdo, pues tenemos siempre el comodín.
Claro. Oye, ¿y en los exámenes has tenido alguna vez algún cortocircuito, esto que estás escribiendo algo y dices, ay, que no me viene la palabra y has puesto esa palabra en otro idioma?
No. Normalmente a veces en inglés, uh-huh. porque he estado siempre en un cole bilingüe también, ahí lo he aprendido muy bien. Y ahora en el Insti también, de hecho me acuerdo en un examen hace poco que estaba en inglés y yo ponía las cosas en español o al revés, uh-huh. así.
Oye, el idioma no solamente es hablar, también es meterse en una cultura y incluso hay quien dice que la personalidad cambia, ¿no? Cuando hablas un idioma, pero esa cultura en vuestra casa, llevada a la cocina que hablaba antes Pilar, ¿hace que sean muy ricos también los platos o no? Ahí tiráis por la comida italiana, que por lo que tiraría yo.
Claro.
Absolutamente sí, ¿no? Diría yo. Yo cocino mucho.
Mucha pasta en nuestra casa, ¿eh?
La verdad es que mucha gente, es verdad, y aquí en España, que es verdad que hay cosas con los idiomas, ¿no? Ya hablan muchos idiomas y siempre le decimos, es que no es que... Yo no hablo italiano porque quiero que aprenda italiano, yo es que soy italiano.
Claro.
O sea, ahí viene...
No les enseñamos nuestro idioma, ¿no? Es que les enseño holandés. Yo hablo holandés con él, uh-huh. ¿no? El idioma de mi corazón.
Y cantábamos temas cuando eran más pequeños, pues italianos, nana italianas, holandesas, libros y
qué
eso
bonito.
Conlleva muchas cosas en la cultura culinaria, por ejemplo, obviamente, ¿no? O sea, ahora mi hija de 15 pues está empezando a cocinar, su abuela, su madre, que es holandesa, cocina súper bien, también como mi madre. Entonces, sí, tienen unas culturas muy variadas. No es solamente
mucha
el idioma.
Mucha mezcla, que es lo interesante, es lo que enriquece. Oye, ¿y que os dedicáis al teatro?
Sí, sí, sí.
Eso es. De hecho, la compañía Cantivaganti, que es nuestro nombre de la compañía, tiene 15 años. Y aquí está la anécdota interesante, que Olivia tiene 15 años cuando nació, como los dos tocábamos ya y hacíamos teatro, decidimos que en Holanda, como había mucha cultura, oye, ¿por qué no formamos una compañía? Y entonces aquí en España se dice que un niño nace con un pan debajo del brazo. Y Olivia nació con una panadería. Porque la verdad es que tiene 15 años la compañía, hemos estado en medio mundo, en Brasil, en toda Europa, mucho Holanda, de todo, en Marruecos.
Y teatro musical también, así que hacemos canciones, muchas canciones populares de Italia que lo llevamos a Holanda, que ahí es como muy exótico también, ¿no?
Teatro musical, y os veo además con dos instrumentos musicales, una guitarra y una flauta travesera, ¿verdad? Pues qué mejor momento, que nos hagáis una demostración.
Sí, hemos preparado
¿En qué idioma?
Ver, esto es especial para hoy, os lo hemos preparado.
¿Los niños también cantan? ¿Oscar canta?
Pues en estas canciones no, pero tenemos algunos vídeos o algunos sitios donde he cantado, pero ahora no.
Ahora cantan los papás. Sí. A ver la sorpresa.
¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chinés?
A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama.
¡Holandés!
Stoel rot met witte spippen. Zakkenbouten spelen been heen en weer te wippen. Krak, zij de paddenstoel met een diepe zucht. Allebei de beentjes ho, hopla in de lucht.
Italiano!
Porta Romana, bella Porta Romana. Ci son le ragazzine che te la danno.
Qué bueno.
Oye, vaya Navidades homenaje. Ahí, villancicos también de todos los idiomas. Estaba imaginando las Navidades ahí, súper internacionales.
Pero fíjate qué guiño a los tres idiomas principales que ellos manejan y con los que se desenvuelven en su vida. El español, con ese chotis, ¿no? Que habéis cantado donde vas con mantón de Manila. Que lo habéis cantado los dos como si fueseis de Chamberí. Y luego canción holandesa y canción italiana. Qué bonito, familia.
Y estamos ahora los domingos en los Teatros Luchana, todos los domingos a las 4, con Pinocchio, nuestra obra de teatro también.
Es un Pinocchio, pero auténtico Pinocchio.
Como por es italiano, se pues se llama así.
Pues, y en redes sociales también estáis muy activos, ¿no?
Sí, hoy sale un nuevo vídeo y tenemos una exclusiva para contaros hoy, además, que hoy nos han dicho que somos candidatos a los premios Max con nuestra última obra de teatro.
¡Enhorabuena, familia!
Gracias.
Enhorabuena, un placer conoceros.
Igualmente.
Y que sigáis en esta maravillosa Torre de Babel, que nos dais mucha envidia. Gracias a todos.
Gracias.
Muchas gracias a ti.
Javi Nieves, gracias a ti también por contarnos esta historia.
Chao, bambina.
Chao, chao.
Suonare il violino.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 150602.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Anoche dormí fatal. Pues cambia al Pack Nutset de Hugla Germany. Somier articulado y colchón alemán por solo 678 euros. Sí, sí, 678 euros. Encuentra tu tienda en juglagermany.com.
Y ahora por rebajas a un 10% de descuento.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo en Tailandia, Canadá, Costa Rica, Kenia, Perú y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de TUI con Viajes al Corte Inglés.
Combinados. Ven a Opticalia, llévate dos gafas y paga solo una y demuestra las dos maneras de ser tú. Combinados de Opticalia, solo en Opticalia y Opticalia.com.
Te veo mejor que nunca.
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Senior. Fisio, medicina general y enfermería sin copago, sin cuestionario ni límite de edad.
Para lo importante, las cosas claras. Si eres senior, tu sitio es Nara.
Seguro de salud senior por solo 22,50 euros al mes. Y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Pues acaban de encontrar, creo que en un cometa, azúcares y glucosa y cosas muy importantes para los ladrillos de la vida.
Sí, efectivamente, la mayoría de las moléculas necesarias para la vida existe y se forma también en el espacio.
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Rosa Rosado, ¿cómo celebran este entierro de la sardina los oyentes? ¿Comen sardinas?
Pues sí, además nos estáis hablando de lo entretenido que es hacer sardinas. Respecto al olor, también nos están diciendo que cuando se frían las sardinas en casa, si pones al fuego un cazo con una olla con agua y un poquito de suavizante, eso también quita el olor de la sardina. Están proponiendo todo tipo de soluciones porque realmente la sardina nos gusta, pero vamos a terminar con una regla básica, Pilar.
Hola, buenas tardes, gente. A ver, yo soy de Huelva. Aquí la sardina gusta muchísimo, los chiringuitos, la playa, en fin. Pero hay una regla que no falla. La sardina buena, 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 a la plancha, los meses que no tienen R. O sea, mayo, junio, julio y agosto. El resto del año, para conserva o para lo que sea. Pero pasarla, no. Buenas tardes, un saludo.
¿A qué no lo sabías?
Pues las cosas que aprendemos en este programa.
Pues sí, que no tengan R porque es cuando están, tienen más sabor, más grasa,
pensando,
y
yo
más
creo
tamaño.
Casi todos tienen R, salvo no, esos, salvo mayo, el veranito.
Claro, efectivamente, mayo, junio, julio,
finales de primavera y el veranito, el resto nada. Ahora no toca comer sardinas, podemos comer otras cositas, las sardinas para esa época que están más ricas.
En conserva de momento.
Bueno, pues nosotros terminamos. La radio, sabes que continúa aquí en COPE, te quedas con Expósito y Sol Interna.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Los actos conmemorativos de la vigencia de la Constitución de 1978, que en pocos días superará a la más longeva de la historia, la de 1876, son una oportunidad para recordar la contribución de la Iglesia al periodo constituyente y a la transición política. La voluntad manifiesta de la Iglesia Católica, alentada por el Concilio Vaticano II, hizo que en 1973 los obispos reflexionaran sobre la Iglesia y la comunidad política en un documento que marcó tendencia. ya en pleno proceso constitucional, el documento de noviembre de 1977, Los valores morales y religiosos ante la Constitución, supuso un apoyo explícito al nuevo texto normativo que iba a regir la convivencia de los españoles. Como reiteradas veces ha señalado la Conferencia Episcopal, la Constitución de 1978 fue fruto maduro de un proyecto de reconciliación nacional. Como toda obra humana, no es perfecta, pero ha servido